Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Estaremos cubriendo tres versículos, del 7 al 9. Hebreos 13, versículos 7 al 9. He titulado este mensaje, Firmes en la Sana Doctrina. Firmes en la Sana Doctrina. Hoy día vivimos en lo que se conoce como la era de las noticias falsas, o mejor conocido como fake news. ¿Han escuchado esa terminología? Se hizo muy famosa especialmente en las elecciones presidenciales en el 2016. Fake news. Fake news es la orden del día en el mundo cibernético que vivimos hoy día. Pero es importante reconocer que esto no es una terminología nueva, sino algo que surgió a finales del siglo XIX en la prensa. Cuando los periódicos querían vender más circulares en ese día en particular, publicaban noticias sensacionalistas que no eran verdad y que tampoco tenían pruebas de ellas. Ahora, con el surgimiento, ¿verdad?, de las redes sociales, especialmente con Facebook, las falsas noticias han aumentado de forma astronómica. Ya no sabemos qué creer. Si no están diciendo la verdad o mentira. Hoy día es difícil discernir la verdad de la mentira. Las noticias falsas son tan reales que pueden engañar hasta la persona más íntegra que sinceramente está buscando la verdad de las noticias. Peor aún, ese fenómeno de los fake news, de las noticias falsas, se ha infiltrado en las iglesias evangélicas. Estudiando las 20 iglesias con mayor asistencia en todos los Estados Unidos, a primera instancia, muchos no pueden reconocer sus fallas doctrinales, mucho menos la conducta de sus pastores. Muchos de esos supuestos pastores son grandes comunicadores con gran carisma, grandes oradores que pueden engañar a cualquier persona. Estas 20 iglesias están contaminadas con un efecto moderno, un movimiento moderno, que se conoce como The Seeker Sensitive Movement. Googleelo. The Seeker Sensitive Movement, o en español, el movimiento buscador sensible. La mayoría de las iglesias aquí en los Estados Unidos están contaminadas con este cáncer. Y muchos de los que están en ella ni lo saben. ¿De qué se trata este movimiento? Este movimiento trata de alcanzar a los perdidos haciendo la visita dominical como una cómoda, placentera, invitadora que no amenace nada en contra de la persona. Algo así como una experiencia linda, única, de tomarse un buen cafecito en Starbucks. En un domingo normal. 600,000 hacia 1,000,000 de personas asisten a estas 20 iglesias en los Estados Unidos. Muchos de ellos van a escuchar un predicador que se encuentra en 7 a 10 diferentes pantallas, en 7 a 10 diferentes localidades. La mayoría de estas 20 iglesias predican que la Biblia es la palabra de Dios. Enseñan que de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, creen y sostienen que Jesús es Dios, la Deidad de Cristo, y creen y entienden en el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. No tienen problema con esas enseñanzas. Sin embargo, después de un estudio más profundo de estos líderes, me atrevería a decir y comentar y sostener que la mayoría de estos líderes de estas 20 iglesias son falsos maestros. Y si usted le pregunta a los que asisten a estas 20 iglesias si existe algún error doctrinal, ellos te dicen que ellos no ven nada malo, doctrinal, bíblico, o falsa enseñanza. La semana pasada leí un tuit de uno de estos líderes de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, donde afirmó en su tuit y en su congregación que los homosexuales se comportaban mejor que los cristianos. Obviamente él afirma que la homosexualidad no es un pecado, y su congregación también. Muchos de estos líderes aprueban el matrimonio del mismo sexo. Muchos aprueban mujeres como pastoras en su iglesia. Muchos de estos líderes de estas iglesias viven extremadamente en lujo, casas de 10 millones en adelante. Algunos viajan en jets privados de 20 millones. Algunos tienen un net worth que sobrepasa más de los 400 millones. Pero todo está bien dentro de la iglesia. La iglesia del siglo XXI está invadida por las noticias falsas, fake news en forma de falsos maestros. Pero lo más triste es que la mayoría de las personas que asisten a todos estos servicios dominicales no pueden distinguir la falsa enseñanza, la falsa doctrina y mucho menos a los falsos maestros que lideran estas iglesias. Si usted me preguntara hoy día, hermano Andrés, ¿cuál usted cree que sería el mayor problema en la iglesia evangélica hoy día? Una palabra le tengo. Discernimiento. Discernimiento. Es el mayor problema en la iglesia del siglo XXI. ¿Cómo distinguir la verdad de la cuasi verdad? Porque ya no podemos decir de la mentira. Y obviamente, como siempre decimos, púlpitos flojos producen congregaciones flojas. El estudio superficial de las Escrituras produce congregaciones anémicas, con poco discernimiento. La situación espiritual en los Estados Unidos es alarmante, hermanos, y podríamos decir que está en estado de coma. Grandes mega iglesias, grandes asistencias, y no saben distinguir una cosa de la otra. Y la pregunta que nos hacemos como cristianos, ¿qué podemos hacer nosotros para no caer en este grupo de personas que no saben discernir la verdad de la casi verdad? Creo que estos tres versículos de Hebreos nos va a ayudar grandemente con esta pregunta. Por favor, lean conmigo Hebreos 13, versículos 7 al 9. Versículo 7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos dos exhortaciones que te ayudarán a mantenerte firme en la sana doctrina para así no caer en el error. Dos exhortaciones que te ayudarán a mantenerte firme en la sana doctrina para así no caer en el error. Y la primera la veremos en los versículos 7 al 8. El primer punto, ¿cuál es? Modelen la sana doctrina. Modelen la sana doctrina. Nosotros como cristianos no solo articulamos la sana doctrina con nuestros labios, sino que también la modelamos con nuestra conducta. Tu conducta práctica determinará si verdaderamente tú conoces y entiendes esa sana doctrina. Así que no es solamente conocimiento bíblico o teológico, sino que es conocimiento aplicado a tu vida. Eso es lo que los hebreos, los judíos, llamaban sabiduría en el Antiguo Testamento. Principios bíblicos aplicados en tu vida diaria. Observe nuevamente el versículo 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Rápidamente vemos aquí dos mandatos, dos imperativos en este pasaje. Acuérdense e imiten. Acuérdense, el verbo está en el tiempo presente, lo que nos da a entender que es algo continuo. Nos dice, acuérdense constantemente en sus guías. Reina Valera dice sus pastores. Puede ser también guías, líderes. Pero primordialmente los pastores de la iglesia son los guías espirituales de la congregación. Ellos son los líderes de la congregación. El líder de adoración, siempre se lo digo, no es el director de música el domingo en la mañana. El líder de adoración el domingo en la mañana es el pastor expositor que guía y lidera a las ovejas a través de la lectura, de la explicación, de la aplicación de las Sagradas Escrituras. Estos son los ancianos de la iglesia. Los pastores de la iglesia, los obispos de la iglesia. Ellos son los hombres superdotados, capacitados, dispuestos por el Espíritu Santo para pastorear la congregación, como vemos Hechos capítulo 20, 28 y 1 Pedro capítulo 5. Hombres que son irreprensibles, irreprochables en su carácter, tal como está delineado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. Ellos cumplen con esos requisitos. Y como pastores, ellos hacen cinco cosas en la iglesia. Enseñan a la grey, protegen a la grey, supervisan a la grey, pastorean a la grey y equipan a la grey. Y todo eso lo hacen con un solo instrumento, un solo recurso, con la palabra de Dios. El pastor no necesita ningún otro libro porque la palabra de Dios es suficiente para la grey de Dios. Las ovejas tienen que comer, ¿verdad? ¿Por qué? Si no, se mueren de hambre. Es el pastor que las alimenta. Solo con la palabra de Dios. Dice un comentarista, no hay nada que añadir a la Biblia porque ella es suficiente. Y no hay nada que quitarle porque todo lo que hay en ella es necesario. ¿Amén? La palabra de Dios contiene todo lo que concierne para la vida y la piedad. 2 Pedro 1:3. O sea, todo lo que tenga que ver con salvación o santificación, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Cuando una persona viene a mí en la consejería bíblica, lo único que voy a encontrar allí en mi escritorio es la Biblia. Porque todo lo que necesita esa persona está ahí. Todo, para la vida y la piedad. Y claro, dentro de la iglesia tenemos otros guías espirituales que nos enseñan la palabra de Dios. Tenemos maestros buenos, ¿verdad?, en las escuelas dominicales, aquí los domingos en la mañana, que también enseñan. Ellos no son pastores, algunos no son pastores, ancianos. Tenemos hermanas también que sirven en el Ministerio de Damas, muy buenas maestras, que también están enseñando a jóvenes adultas aquí en la iglesia. Otros hombres que enseñan en forma de discipulado en consejería bíblica. Hay muchos maestros dentro de la iglesia que no necesariamente son los pastores o ancianos. También hay damas, muy buenas maestras, enseñándole a otras damas. Pero vean que aquí, específicamente en Hebreos 13:7, estos guías espirituales que está hablando en este contexto es exclusivamente, solamente, los pastores de la iglesia. Los pastores de tu iglesia local. Los ancianos de nuestra iglesia local. Y eso es lo que el autor quiere que nos acordemos de ellos. ¿Cómo sabemos esto? El autor usa la misma palabra en el versículo 17 y en el versículo 24. Vean ahí. ¿Obedezcan a quién? A sus pastores. Y sujétense a ellos. Versículo 24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. En el original, la misma palabra. Estos son los ancianos, los pastores de tu iglesia local. Y vean que el autor dice, escuche bien, acuérdense de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios. Sus pastores. ¿Vieron eso? El autor no está diciendo, acuérdate de Sujel Michelin, o acuérdate de Miguel Núñez, o acuérdate de John MacArthur. ¿Verdad que no? En la gramática, acuérdense de sus pastores. Está refiriéndose a sus pastores en la iglesia local. La iglesia local. Por más buenos que sean estos pastores, y sí lo son, yo los escucho, son muy buenos, ellos no son mis pastores. No está mal escuchar estos sermones de estos hermanos que son muy buenos, buenísimos. Pero hermanos, ellos no son nuestros pastores. El autor se está refiriendo aquí en este texto, los pastores de nuestra iglesia local. Acuérdate de tus pastores de tu iglesia local. Nosotros somos un rebaño exclusivo del buen pastor, quien es Jesucristo, y el Señor a su vez le ha encargado ese rebaño a un pastor o pastores en el contexto de una iglesia local. Versículo 7, mírenlo ahí nuevamente, acuérdate de tu pastor, que enseña la palabra de Dios. Versículo 17, obedece y sométete a tu pastor. Versículo 24, saluden a todos sus pastores, amen a sus pastores, vivan entre la vida de sus pastores. Y existe una razón muy específica, según el texto, por la cual Dios quiere en esta mañana que tú te acuerdes de tu pastor en tu iglesia local. ¿Cuál es esa? Segunda parte, versículo 7. Para que consideres el resultado de su conducta e imiten su fe. Por más bueno que sea un pastor en YouTube, en TikTok o Facebook, que esté por República Dominicana o en California, yo no sé quién es ese pastor. Por más bien que hable, tú no lo conoces, yo no lo conozco. Tú vas a conocer y entender lo que están alrededor tuyo. Y vas a estar como observando, mirando, para que considere el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Para qué? Para que consideren su vida piadosa. En el griego, significa para que examinen cuidadosamente. Para que investiguen minuciosamente. Para que investiguen cautelosamente la conducta de tu pastor, de tu iglesia local. Y para eso usted va a tener que pasar tiempo ¿con quién? Con él. Usted se tiene que meter en la vida del pastor. Lo reímos, pero eso es lo que nos está diciendo el autor. Esto no es algo que podemos hacer a través de Facebook, TikTok, YouTube, Internet. Y mucho menos en las pantallas que estamos viendo hoy día en las iglesias. La realidad es que la mayoría de ese público que asiste a las 20 iglesias que ya dije, más grandes de los Estados Unidos, no conocen a sus pastores. Son uno dentro de 85,000 que están un domingo en una iglesia. Un día vino una pareja que tenían problemas matrimoniales, iban a una mega iglesia gigantesca y vienen donde mí para consejería bíblica. Yo le dije, bueno, yo no tengo problema de darte consejería bíblica, pero sería más oportuno que vaya y hable con tu pastor de tu iglesia local. Pero ¿cómo ese pastor, esa iglesia grande va a hablar con...? Pues eso es lo que hacen los pastores. La persona lo tenía como un actor de Hollywood, un semidios. No puedes hablar con él, ¿por qué? No tienes acceso a tu pastor. Pero esa es la moda que existe hoy día en la iglesia, para que usted lo sepa. Yo sé que nosotros estamos aquí en este almacén, ¿verdad? En este cuarto almacén. Pero la realidad es que la mayoría de estas iglesias grandes tienen un predicador con 7, 8, 9, 10 pantallas en diferentes ciudades, enseñando. Y la gente le gusta eso. Es como ir al cine, hermano. Es como sentarse en el tavern allí viendo a Top Gun parte 2 y te traen la comida hasta allí. Pero esa es la moda que está surgiendo hoy día en las iglesias. Miren, estudien, véanlo. Casi 1,000,000 de personas asisten en este momento, en esta mañana, a todas estas iglesias, estas 20 iglesias en los Estados Unidos. ¿Cómo van a conocer a su pastor desde una pantalla? Es la pregunta que yo me hago. Para examinar cuidadosamente a su pastor, usted necesitará invertir tiempo con él. Usted tendrá que pasar tiempo con el pastor fuera de estas cuatro paredes. ¿Usted quiere conocer a su esposa? ¿Usted querrá hacerle muchas preguntas a su esposa? ¿Qué tipo de relación tiene con ella? ¿Con sus hijos? ¿Cómo se comporta con los de afuera? Oh, sí, la esposa le puede dar mucha información. Muy valiosa. No duden de compartir tiempo con ella. ¿Y por qué el autor quiere que sus lectores pasen tiempo investigando cuidadosamente la conducta del pastor de su iglesia? Es la pregunta que le hacemos al texto, ¿verdad? ¿Por qué? Segundo imperativo del versículo 7 al final. ¿Para qué? Para imitar. Para imitar. En el griego imitar es mimos. En el teatro griego era un actor haciéndose pasar por otro, imitando a otro personaje. estudiamos cuidadosamente la conducta de nuestros pastores para imitar su conducta. La enseñanza en el púlpito se compone de dos partes. Uno, contenido, y dos, carácter. Los pastores enseñan con principios bíblicos y con los ejemplos de en su vida. No todo el mundo puede enseñar las Escrituras en la iglesia. No todo el mundo. El maestro tiene que tener un carácter como irreprensible, irreprochable. Que nadie puede decir nada a esa persona en contra de él. No perfecto, porque perfecto no hay nadie, solamente Cristo. Pero los pastores enseñan con principios bíblicos y con el ejemplo de sus vidas. Los pastores modelan lo que predican. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan ver ¿qué? Ejemplos. Las ovejas necesitan ver modelos. El pastor no solo le enseña la sana doctrina a su congregación, sino que también adorna esa sana doctrina con una conducta piadosa. Y el modelo por excelencia, ¿quién fue? El buen pastor, Jesucristo. Los pastores tratan de imitar al buen pastor. Todo lo que Cristo predicó, se lo modeló a sus discípulos. ¿Se recuerdan? Jesucristo no solamente le dio una clase de teología de oración, sino que él le modeló a sus discípulos lo que era un hombre de oración. Y salía de madrugada a orar. O pasó toda la noche orando. Jesucristo no solo les enseñó la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para aquel entonces, sino que también les modeló el uso del Antiguo Testamento, de las Escrituras, en sus sermones. Jesucristo no solo le enseñó sobre humildad, sino que también les modeló humildad. ¿Se recuerdan el aposento alto? Le lavó los pies a todos los discípulos, hasta Judas. Él no solamente enseñó humildad, sino que él la modeló para que todos vieran cómo se hacía. La enseñanza del pastor comprende de qué entonces, sana doctrina y conducta piadosa. Por más lindo que hable el predicador en YouTube, yo no lo conozco. Nosotros vamos a conocer los que tenemos a nuestro alcance. Pablo fue otro gran ejemplo de la sana doctrina y conducta piadosa. ¿Se recuerdan? En 1 Corintios capítulo 4, 16, ¿qué le exhortó a la iglesia? Por tanto, les exhorto, sean ¿qué? Imitadores míos. Sean imitadores míos. Misma palabra en el griego. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿qué le dice? Sean imitadores de mí, como también yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Pablo le exhortaba abiertamente a toda la congregación que lo imitaran a él, porque él estaba totalmente convencido que él vivía una vida, una conducta propia, como la de Cristo. Pablo imitaba a Cristo en la sana doctrina. Pablo imitaba a Cristo haciendo la voluntad del Padre. Pablo imitaba a Cristo en obediencia a las Escrituras. Pablo imitaba a Cristo en amor, en compasión y humildad. Pablo, en otras palabras, adornaba su sana doctrina ¿con qué? Con su conducta. Y nosotros como ovejas debemos de hacer lo mismo. Esa sana doctrina que aprendemos, que conocemos, que estudiamos, ¿para qué es? Para someternos a ella y aplicarla en nuestras vidas. Al joven pastor, Tito, ¿qué le dijo Pablo en Tito 2:10? Adorna, Tito, adorna la doctrina de Dios con tu conducta diaria. A los filipenses les exhortó, y con lágrimas llorando, le dijo esto a la iglesia de Filipo. Hermanos, en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen entre nosotros. Pablo le dice, imiten mi ejemplo, pero no solo el mío, sino que también, ¿cuál? El de sus pastores en su iglesia local. Sigan ese ejemplo piadoso. Cópialo. No solo imiten su sana doctrina, su teología correcta, su gran amor y servicio que tiene por los hermanos de la iglesia, sino que también imita la forma que trata a su esposa. Imita la forma que trata a su familia. Imita de la forma que trata con los de afuera. Imiten su generosidad. Imiten su amor que tienen por los hermanos en servicio. Sobre todo, imiten de su pastor su deseo de perseguir la santidad. Para él, para su esposa, para su familia y para su congregación. Copien eso. Un verdadero pastor de hoy día será aquel que imite al buen pastor que vemos en Juan capítulo 10, hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es que el autor dice lo que dice en el próximo versículo, versículo 8. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Imiten a Jesucristo en su doctrina y carácter. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Él nunca cambia. Su mensaje no cambia. Su ejemplo no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios y Jesucristo no cambia. Nosotros cambiamos. Hoy decimos algo y mañana cambiamos. Y decimos otra cosa. Jesucristo no. Por lo tanto, sigamos el ejemplo en doctrina y carácter de Jesucristo. No cambiamos nada. El pastor no dice nada nuevo. ¿Vieron hoy cómo está todo? Siempre quieren un mensaje nuevo a la gente. El pastor no predica nada nuevo. El pastor predica lo mismo que predicó Jesucristo. El pastor va a predicar el mismo mensaje que Cristo predicó hace 2000 años atrás. ¿Cuál fue el primer mensaje que predicó Cristo en Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay nada nuevo bajo el sol. 2000 años han pasado y el mensaje sigue siendo el mismo. Una cosa que me parece muy interesante, estudiando la persona de Jesucristo en su ministerio terrenal. Y yo sé que el Evangelio repetidas veces dice que la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús. ¿Lo han leído? Marcos 1.22, y se admiraban de su enseñanza, Marcos 1.22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Saben qué? Haciendo una investigación más profunda de la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo no tenía nada sorprendente. Y usted dirá, pero hermano Andrés, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Jesucristo era el expositor de los expositores. Hace lo mismo, hacía lo mismo que un expositor verdadero haría hoy mismo. ¿Qué hacía Jesucristo, sencillamente, en aquel tiempo, en el primer siglo? Él leía el texto, que era el Antiguo Testamento. Él explicaba el texto y luego aplicaba el texto, lo modelaba a todo el mundo. Entonces usted dirá, ¿por qué se admiraban tanto de su doctrina? Las multitudes se maravillaban de su doctrina porque por cientos de años antes de que Cristo viniera, todos los líderes religiosos de Israel habían echado las escrituras a un lado y lo que enseñaban eran doctrinas de hombres. El Talmud, el Mishnah, el Gemara, comentario de hombres es lo que se enseñaba antes que Cristo llegara. Habían echado las Sagradas Escrituras a un lado. Y viene Jesucristo en el primer siglo, simplemente con la Antigua Escritura, con el Antiguo Testamento, y comienza a exponer el Antiguo Testamento, y la gente se maravillaba. Se maravillaba porque habían dejado de escuchar eso por tanto tiempo. ¿No es lo mismo que está pasando hoy día en los Estados Unidos de América, en las iglesias contemporáneas? Las iglesias más grandes de este país, las 20 de esas iglesias, han eliminado la exposición bíblica de sus púlpitos por mensajes de motivación hoy día. Predicadores que nadie conoce a través de una pantalla predicando un mensaje de motivación donde tiran un versículo ahí de vez en cuando, ¿verdad? Para darle un matiz espiritual que no tiene que ver nada con el contexto o su motivación. Pero eso le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es lo que está, la mayoría de la gente está buscando entretenimiento. No las ovejas de Cristo, hermanos. No las ovejas de Cristo. Porque las ovejas de Cristo quieren escuchar la voz ¿de quién? Del buen pastor. Juan 10:27, ¿se recuerdan? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. El mero hecho que yo los veo aquí en esta mañana a ustedes, me da placer, porque ustedes quieren escuchar la voz del Señor, no mía, del Señor. Algo que ha desaparecido en la iglesia contemporánea. Mis amados hermanos, debemos modelar la conducta de nuestros pastores, de nuestra iglesia local, en sana doctrina, y en la conducta piadosa. Así como ellos imitan a Cristo, nosotros los imitamos a ellos en su conducta piadosa. Por favor, busque la manera intencionalmente de pasar más tiempo con los pastores de su iglesia local. Porque ellos siempre estarán disponibles para usted. Pero ellos no son omniscientes. Ellos necesitan escuchar de usted. Pase tiempo. Veamos ahora una segunda exhortación. Una segunda exhortación que te ayudará a mantenerte firme en la sana doctrina para así no caer en el error. Número uno, en primer lugar, vimos modelar la sana doctrina. Número dos, en segundo lugar, eviten la falsa doctrina. Eviten la falsa doctrina. Versículo 9. Observen el versículo 9. ¿Qué dice? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Este verbo aquí, dejarse llevar, literalmente significa dejarse llevar por las corrientes de agua. ¿Viste cuando un río te lleva su corriente? No te dejes llevar por las corrientes de la falsa doctrina. Aquí diversas y extrañas, no eran enseñanzas nuevas necesariamente, aquí no se les pone nombre, pero es probable que como muchas enseñanzas, si no la mayoría, fueran creencias tradicionales judías que eran todo lo opuesto al evangelio ¿de qué? De la gracia. Hermanos, la falsa doctrina, ¿dónde se origina? Afuera, adentro, dentro de la misma iglesia. Y comienza con algo tan sutil que nadie se da cuenta. Déjenme darle una ilustración. A mí siempre me encanta darle ilustraciones bíblicas. Una de las iglesias más sólidas que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? La iglesia de Éfeso. Una iglesia sólida. Sólida. Titanes de la fe eran pastores allí. El apóstol Pablo. El apóstol Juan ministró en esa iglesia. Timoteo, pastor dinámico, joven, buenísimo. Tíquico, era una iglesia sólida. Cualquier hermano diría, lo que falta es MacArthur ahí, ¿verdad? Una iglesia como esa. Buenísimo. Una iglesia que usted diría, jamás se apartaría de la doctrina de Cristo. Jamás. Una iglesia sólida. Miren esos pastores. Sin embargo, escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28, en referencia a estos pastores y lo que iba a suceder en esa iglesia local de Éfeso. Hechos 20, 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Versículo 30, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Versículo 31, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esta iglesia sólida en Éfeso, ¿qué sucedió? Se fueron infiltrando dentro de la iglesia la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y eventualmente, ¿qué sucedió con esta iglesia? El apóstol Juan nos da un reporte al final del siglo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Había dejado qué? Su primer amor. En otras palabras, ¿dejaron atrás qué? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Dejaron la doctrina de Cristo. Una iglesia sólida. Pero se dejó llevar, ¿por qué? Por las corrientes de las aguas de la falsa doctrina. Igual de lo que está ocurriendo en estas 20 iglesias que le acabo de decir, más grandes de los Estados Unidos. A primera instancia, usted las estudia, ni cuenta te das. Amén, gloria a Dios, que cómo habla ese pastor. Gloria a Dios, amén. Predican el Evangelio, enseñan la Trinidad, Jesús es Dios, el Evangelio de la gracia. La Biblia es la palabra de Dios. No hay nada raro. Todo está bien. Al punto que el creyente promedio o el creyente inmaduro no va a encontrar nada malo dentro de esa iglesia. Porque así es que funciona Satanás con la falsa doctrina. La mete sutilmente, que nadie la vea, para que siga creciendo dentro de la iglesia. Comienzan a aceptar el homosexualismo dentro de la iglesia como algo normal. ¿Vieron los comerciales ya como los vemos hoy día? Aceptan el matrimonio del mismo sexo dentro de la iglesia como si algo es común ya. Aceptan parejas del mismo de sexo opuesto a vivir juntos sin casarse. Eso es normal. No, eso la Biblia lo llama fornicación. Comienzan a darle al consumidor todo lo que el consumidor ¿qué? Quiere. Dale entretenimiento, dale música, dale drama. Pon un buen espectáculo allá. Poco a poco van tolerando el pecado dentro de la iglesia. Ya el pecado no lo llaman por su nombre. Ahora le dicen, no, es un errorcito. Es un error. No somos, somos humanos, no somos perfectos. Han sustituido la consejería bíblica, ¿por qué ahora? Por la psicología. La psicología, hermano, el antítesis de las Sagradas Escrituras. Los sermones son más un mensaje de motivación que una explicación de las escrituras. Exaltan más al hombre que a quién, que a Cristo. Y este es el estado de las 20 iglesias más concurridas en los Estados Unidos. Alarmante, hermanos. Alarmante. Y la mayoría que asisten a esta iglesia dice que todo está bien. Ellos no ven ningún problema. Solo un creyente que esté en la sana doctrina de Cristo se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy día con el Seeker Sensitive Movement, con el movimiento buscador sensible. Solamente un cristiano maduro, sumergido en las escrituras, tendrá el discernimiento correcto para detectar estas grietas que un creyente promedio no puede ver. Y aquí el autor de los Hebreos los exhorta de gran manera a que tengan cuidado y a que no se dejen llevar por la falsa doctrina dentro de la iglesia. En otras palabras, el autor le está diciendo, dejen de ser niños espirituales y comiencen a ser adultos espirituales. Algo ya que había exhortado ya en la carta, ¿se recuerdan? En el capítulo 5, versículo 11, ya le había hablado esto, esto no es nuevo. Parecía que había un problema de la iglesia. Aquí, porque se lo vuelvo a repetir, capítulo 5, versículo 11, el autor aquí los exhorta, mira, crezcan. Vean ahí, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, versículo 22, del capítulo 5, versículo 12. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Por favor, abandonen el jardín de infantes. Que ya se supone que estén en la universidad. Dejen de comer comida para infantes y comiencen ¿a qué? A comer la comida sólida de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque de esa manera van a poder discernir correctamente ¿qué? Entre el bien y el mal. La única manera que podemos crecer espiritualmente es cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras, en la sana doctrina y en la de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Cuando estamos saturados por la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, solo así estaremos como llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y solo así andaremos en el Espíritu. Gálatas 5:25. Cuando comemos del alimento sólido de la palabra de Dios, que es suficiente para salvar al pecador y suficiente para santificar al creyente. No gaste tiempo estudiando la doctrina falsa. No gaste tiempo. Es una pérdida de tiempo. Invierta su tiempo estudiando la sana doctrina. Invierta más tiempo en la Biblia. Hay hermanos a veces que me traen un libro para que se los lea y se lo explique, porque creen que es falsa doctrina. Y yo tengo como 5,000 libros atrasados que tengo que leer para la sana doctrina. ¿Verdad? Y hay que sentarnos y ayudarlo, pero no gastemos el tiempo en la falsa doctrina. Pongamos todo nuestro tiempo en el estudio, en el discernimiento correcto de la palabra de Dios. Porque cuando usted conozca la verdad de acuerdo a las Escrituras, será muy difícil que lo engañen con una cuasi verdad. Y eso es lo que vemos en la segunda parte del versículo 9. Vean ahí, porque es buena cosa para el corazón, al ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos de los que recibieron beneficio, los que ellos se ocupaban. ¿Qué está hablando aquí el autor? Los judíos se preocupaban por lo que comían. En otras palabras, ¿su espiritualidad dependía de qué? De su dieta. Su comunión con Dios dependía de lo que iban a comer. No habían entendido el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Porque ahora en el nuevo pacto no hay restricciones dietéticas para servir al Señor. Ahora en Cristo todas esas observancias externas son ¿qué? Inválidas. Son inválidas. Colosenses 2:16, Pablo le exhortó a la iglesia: nadie os juzgue en comida o en bebida. Romanos 14:17, le exhortó a la iglesia en Roma, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La verdadera espiritualidad no se mide, hermanos, en términos de alimentos, sino en corazones que son afirmados solamente con la gracia en la doctrina sana de Cristo y de los apóstoles. En otras palabras, tu espiritualidad va a depender de tu alimento espiritual, no del físico. Casi toda la semana yo voy a un restaurante a comer unas costillitas de cerdo. Y digo, qué ricas son estas costillitas. Qué pena que algunos no quieren comérselas. Son buenas. Mi espiritualidad, tu espiritualidad, no depende de dietas. Como decía el Señor Jesucristo, mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. obediencia a las Escrituras, conocimiento a las Escrituras, aplicación a las Escrituras. Así que se mide tu espiritualidad. Y eso es lo que significa aquí, corazones fortalecidos por la gracia. ¿Qué son esos corazones? Corazones que conocen la sana doctrina. Corazones que modelan la conducta piadosa de sus pastores en su iglesia local. Corazones que no se van a dejar engañar de esa gracia barata que existe allá afuera, en esas iglesias. Corazones que quieren conocer, que quieren escuchar la doctrina de Cristo. Como le dijo Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. En otras palabras, corazones firmes en la doctrina de Cristo, en la gracia de Cristo. Corazones que quieren y desean conocer todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para así obedecerlo en sus vidas, para vivir vidas santas que imiten la fe de sus pastores en su iglesia local, que estos a su vez imitan ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al buen pastor. Estemos firmes, hermanos, en la doctrina de Cristo, en principio y en conducta. Que no le vendan gato por liebre. Pasen más tiempo aquí y que no se lo lleven las corrientes del agua de la falsa doctrina. Firmes en la doctrina de Cristo, en principio y en práctica. Oremos.